Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy jueves 31 de agosto del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre la frágil situación económica del país, su impacto en la reducción de la pobreza, en un momento donde el gobierno presentó al Congreso el proyecto de presupuesto para el próximo año. Sobre esto vamos a hablar con David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas. Pero antes tenemos unas menciones para usted. Ciencia de la Cocina, el sorprendente origen de nuestra gastronomía está en la tercera temporada de Ciencia de la Cocina, con destacados especialistas en arqueología y gastronomía. Mira el primer video, cómo se hace la chicha de jora a través de las plataformas de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero también descubre una nueva forma de aprender en ciudadanía.pe, que ofrece sesiones de aprendizaje interactivas y materiales descargables totalmente gratis. Ya está disponible el tercer video, ¿Por qué votamos?, que habla sobre la importancia de la democracia. Esto está traducido al quechua, al aymara, al ashaninka, al aguajún y al chipibo. Es un proyecto de la Fundación Gustavo Momellona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Y finalmente, desde el lunes 4 de septiembre, El Popular te trae una selección de deliciosas y variadas recetas de postres para toda ocasión, explicadas fácilmente con el nuevo coleccionable Dulces Recetas. Con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Y vamos a ver cómo va el dólar hoy, cómo empezó. Lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 367 y lo venden en 370. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 369 y se vende en 370 aproximadamente. La pregunta del día, lo vamos a ver también en pantalla. Ahí está. ¿Cómo remontar el débil crecimiento económico del Perú? Envíe sus comentarios a las redes sociales que están debajo de su pantalla. Vamos con el programa. Hoy nos acompaña el doctor David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido a La República.
¿Cómo estás, Rumi? Encantado y encantado de saludar a tu público.
Muchísimas gracias. Lo primero, vamos a ver la página 12 publicado ayer en La República. Lo vamos a ver en pantalla. La economía crecerá 1,1% este año. Se anticipan pobreza y desempleo. Además, vamos a ver este desagregado en pantalla. Por favor, lo vamos a ver. Justamente estamos viendo que el estimado del crecimiento para este año, según el Ministerio de Economía, es de 1,1%. Sin embargo, vemos un pobre desempeño de la economía año a año, con una caída, obviamente, profunda durante el año 2020 de menos 11,12%. En la parte de abajo estamos viendo el desenvolvimiento de la economía de este año, 2023. Enero, menos 0,93. Febrero, menos 0,62. Marzo y abril, cifras positivas, pero muy cercanas a cero. En mayo, menos 0,56. Y en junio, menos 1,32. Me parece que es al revés, las cifras se han equivocado. En mayo es menos 1,32 y junio es 0,56. Una equivocación ahí de infografía. Sin embargo, este es el panorama que tenemos en este momento, doctor. ¿Qué nos dicen estas cifras?
Mira,
vamos a ver el cuadro.
Sí, si vemos el cuadro con la gráfica nuevamente, lo interesante también es observar la tendencia desde el año 2010.
Así es.
Fíjate, estamos en un nuevo piso, ¿no? 8.33, hemos estado acostumbrados alrededor del 6% en promedio hasta el 2013 más o menos.
Así es.
Le hemos bajado la escalera hacia niveles de 4% alrededor promedio entre el 2014 hasta el 2018, luego la pandemia, y luego estamos en un escalón más bajo. O sea, ahí hay algo que va mucho más allá de lo que es, la gestión económica actual. Es decir, hay una acumulación, yo creo que es importante señalar, hay una acumulación de errores que se vienen arrastrando desde administraciones
anteriores. Y que no dan
anteriores.
Esa cifra, además. Así vamos es. A escuchar precisamente qué es lo que explica el ministro Contreras sobre el crecimiento estimado para el país este año. Escuchemos.
Entonces, ¿qué esperamos para el cierre del 2023? Una recuperación. Vamos a pasar de menos 0,4 a el año 1,1%. Eso es lo que estamos esperando. Un crecimiento alrededor de 3% en agosto y diciembre que va a permitir cerrar en 1,1. ¿Es la tasa que queremos? No es la tasa que queremos. ¿Es la tasa que necesitamos? Tampoco. Pero esa es la situación. Hay factores que no se controlan, pero lo que sí podemos controlar lo estamos... como por ejemplo la inversión pública, las señales al mercado, estamos tratando de dar señales para que la inversión privada nuevamente regrese al país y estamos en ese sentido teniendo resultados positivos. Entonces, el 2023, si queremos hacer un balance, es un resultado mixto.
Doctor Tuesta, ¿qué opina usted de lo comentado por el ministro de Economía y Finanzas?
Mira, Rumi, yo creo que acá lo que el gobierno está enfrentando es una combinación de expectativas que se encuentran claramente deterioradas, ¿no? Expectativas por parte del sector privado, yo diría que en primer lugar. Eso limita bastante la gestión que este gobierno pueda realizar. En segundo lugar, digamos, tiene detrás también un problema que viene de la mano de un deterioro grande de la institucionalidad política. Y esto va desde la desconfianza que tiene tanto el Ejecutivo como un todo, como el Congreso, de la imposibilidad, digamos, que hayan acuerdos, y esto lo interpreta el sector privado. Dice, ¿cómo voy a poner un sol si no me queda claro cuál va a ser el futuro de acá para adelante?
Y además también las expectativas complicadas, porque tú quieres poner un negocio y te extorsionan. O sea, la inseguridad ciudadana que también es creciente.
Eso es parte de la institucionalidad, del deterioro institucional, ¿no? El tema de seguridad, el tema de conflictividad social también. Yo creo que es otro problema con el cual nos encontramos que viene incrementándose. Y el otro tema que también tumba las expectativas es el anunciado fenómeno del niño, ¿no? Que antes hablábamos de un niño débil, moderado. Ahora lo que estamos observando es que esta intensidad puede incrementarse. Y ahí viene ya las perspectivas, ya no solamente 2023, sino lo que vendrá el 2024, si es que las condiciones se deterioran más.
Y en ese marco de una difícil situación, vamos a ver qué es lo que pasaría con el crecimiento y con la pobreza. Este gráfico que nos envió nuestro invitado, precisamente, con tasas de crecimiento bajas, la disminución de la pobreza será demasiado lenta. ¿Qué nos dice este cuadro?
Mira, este gráfico es muy interesante porque nos permite observar cómo bajaría la pobreza a diferentes tasas de crecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ir directamente al grano, la línea amarilla, que vendría a ser para lo que está viendo la segunda, exactamente, esta es la que recoge un crecimiento de 3% en los próximos años. Justamente lo que el marco macroeconómico multianual está señalando. Él dice, bueno, después de este 1.1 de crecimiento en 2023, yo espero que la economía crezca 3, ¿no? De acá para adelante.
Sin embargo, es bajo para poder salir de la pobreza.
Con 3% nos vamos a demorar 20 años en llegar a la tasa que teníamos antes de la pandemia.
Prepandemia.
Para crecer más rápido, por ejemplo, a 6%, nos demoraríamos 10 años. O sea, la situación ya es crítica, ¿no? Creciendo incluso alto dinamismo, pero creciendo 3, esto va a complicar ya no solamente el gráfico, las estadísticas, o qué pasa en los números, sino, fíjese usted, con pobreza recuperándose muy lentamente, la situación política, social, va a ser más compleja.
Se va a agrietar mucho más.
Muy probablemente claro que sí. Ese gráfico se va a deteriorar más, porque no es para dar las condiciones ni siquiera para crecer a 3.
Doctor, el martes el ministro Alex Contreras presentó el marco macroeconómico y se trata de un tablero de control de cómo nos van precisamente los principales indicadores de la economía peruana. Vamos a ver este cuadro sobre demanda interna y PBI en pantalla. Es importante analizarlo. Estamos viendo allí precisamente que 2023 son los indicadores, 2024 hasta el año 2027. Y, por ejemplo, en la inversión privada para el año 2023 se nota un decrecimiento, menos 4,5%. Pero, a priori, ¿qué nos dice este cuadro, doctor?
En primer lugar, yo creo que hay un reconocimiento de que la economía no puede crecer más de 3. O sea, empezaría por la parte baja. El PBI, no más de 3, ¿no? Entonces, y ojo, en el marco macroeconómico multianual, ellos señalan que el potencial de crecimiento del Perú, es decir, en condiciones normales, es de 2,7. Entonces, lo que te está diciendo también esta proyección es que se está esperando crecer en lo máximo posible, se podría señalar así, incluso por encima del potencial.
Y además, o sea, son cifras optimistas.
Desde esa perspectiva, si yo comparo con el potencial de crecimiento que tengo el país, estás diciendo es como que un carro lo estés acelerando permanentemente, tú lo sobrecalientas, ¿no? Entonces, tienes 2,7 es tu nivel normal hoy, dada la pérdida de productividad. Antes tu potencial de crecimiento estaba alrededor de 5,5. Entonces, que era lo que normalmente podíamos producir como estaba la economía en ese momento. Entonces, Ese es el primer indicador que me, para mí me preocupa. El segundo, evidentemente, es de la inversión privada, ¿no?
Claro que sí.
Esas recuperaciones de 2, 3, pues van en línea justamente con este crecimiento de techo 3, ¿no?
Bastante pobre.
Pero estábamos antes acostumbrados también a la inversión privada, que crezca 10%, ¿no?
12%.
Exactamente, ¿no? Ese es un problema. Y el otro es el de gasto público, ¿no?
Definitivamente. Vamos a ver este cuadro precisamente sobre inversión privada. Es importante analizarlo. Hay que indicar que la inversión privada en el primer trimestre del año bajó menos 12% y según el estimado del MEF, como lo hemos visto en el cuadro anterior, la inversión tendría un descenso de menos 4,5%. Allí obviamente estamos viendo ese descenso, inversión privada en miles de millones de soles del año 2007. Estaríamos aproximadamente para el año 2023 en más de 110 mil, 112 mil millones de soles aproximadamente. Se nota obviamente la desaceleración.
Así es.
Veamos el siguiente cuadro, por favor, en pantalla, sobre gasto público e inversión. Allí estamos hablando sobre el gasto del sector público en franjas azules para este año, 4,5%. Uh-huh. Para el próximo año, 6%. Obviamente el PBI en cifras, en esos cuadros rojos, 1,1% para este año y 3% para el siguiente año. Vamos a ver luego el siguiente cuadro, también es importante analizar qué está pasando en este momento. Estamos tan mal en el país, sin embargo, al día de hoy, al 31 de agosto de este año, el nivel de avance de inversión del gobierno nacional es solo de 41,4%, los gobiernos regionales 32,2% y los gobiernos locales 34,2%. ¿Cómo se entiende, doctor, que estando en una difícil situación, ya en recesión técnica, teniendo a puertas al fenómeno del Niño, haya estos niveles de gasto público?
Ahí hay varios, una combinación de varios factores, ¿no? Yo comenzaría por el estructural, ¿no? El estructural tiene que ver con un proceso de descentralización mal llevado de los últimos 20 años, ¿no? En el cual se han trasladado responsabilidades de gasto, es decir, tú tienes, te haces cargo de ejecutar obras, por ejemplo, 70% de la inversión pública está a nivel subnacional, pero no te has preocupado en ver las capacidades que tienen estas unidades ejecutoras subnacionales. Uh-huh. Entonces, hoy además, en este año estamos un año que recién se han estrenado las autoridades. Era esperable también que su ejecución fuera peor, usualmente eso es lo que sucede cuando recién inician el año, más aún en esta situación de protesta, ¿no? Donde los alcaldes pues, se pusieron seguramente también en esta posición de protesta más que de repente gestionar. Y esto, de alguna manera, este magro avance, ya habiendo pasado más de la mitad del año,
faltando 4 meses para que termine este año.
Exactamente. Entonces eso pone de alguna manera en duda, o por lo menos un gran reto, alcanzar el crecimiento que hemos planteado para el 2023, y más aún, viendo las cifras que estás esperando, que crezca 6,5% de la inversión pública en el 2024, sí. Entonces yo diría, oye, ¿cómo de la noche a la mañana esta gestión tan mala va a dar un salto a ese nivel?
Es imposible poder pensar de esa manera. Pero hay que indicar también qué se requiere para poder reactivar la inversión. La cifra es negativa para este año. Pero si la inversión privada no sube, no avanza, obviamente debe apuntalar la inversión pública. Y no lo vemos en este cuadro. Es importante. ¿Qué hacer para apuntar la inversión privada en este momento?
Mira, y ojo, es importante señalar también que la inversión pública y la inversión privada se complementan.
Tienen que ir de la mano.
Tienen que ir de la mano. Entonces, esto de alguna manera limita la posibilidad de que proyectos se puedan realizar de mejor manera, porque si yo dependo de que se construya una carretera, un puente, que lo tiene que construir el sector público y mis productos no van a poder salir por ahí, entonces seguramente también mi inversión privada se va a retraer, ¿no? O sea, es un poco para entender la complementariedad existente. En el ámbito privado hay un tema que preocupa, que tiene que ver con toda la permisología. Esta permisología que en realidad recorre desde las familias, el ciudadano normal, hasta empresa, ¿no? Eso está claramente observada y analizada. Pero fíjate, en el caso, yo quiero señalar el tema de la inversión minera, ¿no? Uh-huh. La inversión minera tiene hoy una cartera de aproximadamente 60 mil millones de dólares. Uh-huh. De esos 60 mil, aproximadamente 10 mil, 15 mil están a puertas, ¿no? Están esperando que a base de los permisos. Entonces, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial, señala que la ley como tal, la regulación, ¿no? Escrita en el papel, uh-huh, ya es bastante estricta en el Perú. Pero bueno, de ahora es lo que tiene que ser, seguramente para las diferentes etapas. En el tema del expediente de impacto ambiental, por ejemplo, ellos señalan que la demora de acuerdo a papel, de acuerdo a lo que dice la ley, es de 120 días, ¿no? Pero el problema está en la práctica, En la práctica, estos tiempos se multiplican por 4.
Mucha burocracia.
Entonces uno dice, me parece muy bien que se cumplan todos los requisitos que requiere el tema de impacto ambiental, muy importante. El tema es, ¿por qué te tienes que demorar 4 años? Y esto lo observas también en otras obras, como en temas de infraestructura, por ejemplo. Claro. Te encuentras exactamente con lo mismo. ¿Y qué pasa ahí? El funcionario se siente de alguna manera atrapado, no tiene capacidad de decisión para firmar, para autorizar. Estamos con una burocracia en la cual innovar es sinónimo de terminar empapelado, enjuiciado, en la cárcel, ¿no? Si tú te apuras en los plazos, la primera pregunta que va a surgir, oye, ¿por qué eres tan expeditivo? Exacto. ¿Por qué lo haces tan rápido? ¿No?
Entonces, ¿qué está pasando?
Todo el mundo quiere tener 10 firmas, incluso hasta el presidente, si es posible, antes de dar un paso. Y esto es lo que nos tiene atrapado. Y se entiende, de alguna manera, porque después de haber pasado todo este proceso de corrupción, entonces, y grande, lo primero que viene es un control absoluto de todo. Así entonces es. Yo creo que estamos en esa etapa en la cual tenemos que buscar un equilibrio entre lo que significa un control, supervisión y la labor eficiente.
Flexibilizar el asunto. Vamos a ver este cuadro también que nos envió nuestro invitado, lo vamos a ver en pantalla. Con estos niveles de crecimiento, ¿podremos ser un país desarrollado? Si crecemos entre 2% y 3% al año, ¿vamos a ser un país desarrollado? ¿Vamos a aspirar a ingresar a la OCDE, a ese grupo de países ricos? ¿Qué nos dice este cuadro, doctor?
Mira, el tema de pertenecer a la OCDE se dice que
es un lujo ya.
Es una aspiración, decimos, aspiración. Queremos aspirar, ¿no? Pero realmente, si ponemos la gráfica de nuevo para comentarlo, ya no es una aspiración, sino es un suspiro, ¿no? Se nos va a convertir porque, nuevamente, la línea amarilla, ¿no? 3%, estamos diciendo que es lo que más podemos crecer, 3%. Vendría a ser la línea de la izquierda a la derecha, la segunda, ¿no? No, el país más bajo en que está en la OCDE, ¿no? En términos de PIB per cápita, como un referente en todo caso para nosotros, es Chile. Entonces, llegar al ingreso per cápita o al PBI per cápita que tiene Chile, de acuerdo al ritmo de 3%, nos tomaría 30 años estar en ese piso. Y ojo, este es con el PBI de ahora. Hay que entender que Chile va a ir creciendo también. Entonces, realmente nos va a tomar muchos años. Ser el promedio de la OCDE nos va a tomar 45 años, ¿no? Entonces, en las condiciones actuales, eso se va a quedar ahí, ¿no? Simplemente un discurso que sí queremos serlo, pero en la práctica va a ser imposible, ¿no? Poder pertenecer a este club de países desarrollados. Miren, desarrollados, miren, entonces, con nosotros.
Es importante señalar que el marco macroeconómico se presenta antes justamente de la presentación de los proyectos de ley que tiene que ver con presupuesto. Vamos a ver en pantalla lo publicado el día de hoy en La República, página 12, justamente el Ejecutivo eleva, sube a 240.806 millones de soles el presupuesto público para el siguiente año. Vamos a ver el detalle. Precisamente estamos viendo ahí cómo suben 12% lo proyectado de este año respecto al siguiente, ¿no? Y vemos también en la parte de arriba que se está priorizando el presupuesto tanto para los gobiernos regionales como los gobiernos locales. De tal manera, de alguna manera, se está tratando de descentralizar el presupuesto en un 36%. Y los sectores priorizados son educación, 11%, salud, 9%, orden y seguridad. Estamos viendo ahí esa cifra, protección social 19%, agua y saneamiento 7% y entre otros más. ¿Qué nos dice este gráfico, doctor?
Mira, esto nos refleja la problemática actual. Yo cuando miro todos los años la cifra de presupuesto y veo cómo se va ampliando el mayor espacio que se da a los gobiernos subnacionales y viendo la gestión que ya sabemos, simplemente me deprime un poco, ¿no? Porque sé que no hay la capacidad ni las voluntades a ese nivel para hacer las cosas, ¿no? Entonces, que crezca 12% y esto se anuncie pues como una buena noticia, será en términos de cifras, pero en la práctica nos vamos a tocar otra vez con la dura realidad de que no se sabe ejecutar. Eso en el ámbito subnacional. Luego ya, si queremos, en el ámbito sectorial, yo creo que se ha dado algunos pesos, o se pretende dar algunos pesos importantes al tema de seguridad, se menciona, no puede ser de otra manera. Pero nuevamente, más presupuesto a seguridad no necesariamente significa que las cosas van a mejorar.
Bien, obviamente.
Nuevamente, uno diría, y yo te vería, más presupuesto, puede ser más corrupción, puede ser más coima, ¿cómo vendrán? ¿Qué comprarán? ¿No?
Así es.
Eso es lo primero que seguramente piensa a veces el ciudadano. Entonces, necesitar hacer un control importante, seguramente, en ese espacio,
¿no? Doctor, ¿y cómo se entiende que faltando ya 2 meses o 3 meses para que empiecen las lluvias por el fenómeno global del Niño, solo se ha invertido 5,6% del presupuesto dado precisamente para mitigar, en todo caso, para retener los efectos de ese fenómeno?
Eso ya es totalmente para llorar, ¿no? Sin duda, porque veíamos hace un momento los avances de manera global en así 40%, es. Esto en 5%, con las lluvias que nos están cayendo encima.
Así es.
Pues, mira, o sea, así, yo eso lo he mencionado otras veces, incluso si el fenómeno del Niño es bajo, para nosotros se va a multiplicar, porque las lluvias van a ser seguramente muy importantes, y este tema vamos a estar permanente, o sea, el Niño, y esto nos va a golpear permanentemente en tanto no se den soluciones integrales, ¿no? Temas de drenaje que tienen postergado hace bastante tiempo, ¿no?
¿Qué hacer en estas condiciones? ¿Cuáles serían sus 5 principales recomendaciones al gobierno?
Mira, yo lo primero que haría es, y eso seguramente que lo sabe el ministro, ¿no? Es asegurarme que aquellos factores que puedo controlar y que están dentro de mis proyecciones no me fallen, ¿no? Por ejemplo, sé que el tema de conflictividad social ha venido generando bloqueos, cierre de minas, y de repente tengo yo incorporado a mi proyección que va a haber, que Las Bambas, por ejemplo, va a estar produciendo al mismo nivel.
Gracias.
Entonces tengo que asegurar que esas condiciones sociales estén para que esa producción no se caiga, ¿no? Y han habido ahí varios temas que creo que, problemas de gestión, y eso está dentro del Estado, que tienen que formar los equipos adecuados en todos los ministerios para anticiparse estas circunstancias. Y anticiparse, no hablamos de temas necesariamente de el orden, ¿no? Sino en temas de negociación, gestión con las comunidades involucradas. La segunda ya va tanto en, oye, ¿cómo quiero asegurar la nueva inversión que va a llegar? Entonces, entiendo que el gobierno ha creado una comisión de alto nivel que se llama el CANCEIP, que va a ver justamente, o va a tomar las decisiones políticas que tienen entrapadas a las inversiones. Pues bien, aquí se requiere un apoyo desde arriba hacia abajo para que los diferentes ministerios se coordinen y estas trabas, ¿no?, que se presentan en toda la tubería se den. Y tercero, yo creo que necesita transmitir de forma coherente no solamente el trabajo del Ministerio de Economía, sino de los otros sectores de impacto productivo, ¿no?
Eso.
Como educación, transporte y comunicación, vivienda y construcción, minería, digamos, porque yo creo que lo que ve a veces el sector privado es que no observa el mismo nivel de gestión en todas las carteras. Yo creo que ahí es una responsabilidad nuevamente del presidente y la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros.
Bien, doctor Tuesta, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Estaremos conversando con usted en otro momento de tanta cantidad de información económica que se presenta en el país. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y gracias a todos.
Bien, estuvimos con el doctor David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas. Nos vamos ya, pero antes, el sorprendente origen de nuestra gastronomía está en la tercera temporada de La Ciencia de la Cocina, con destacados especialistas en arqueología, gastronomía. Mira el primer video, cómo se hace la chicha de jora a través de las plataformas de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero también descubre una nueva forma de aprender en ciudadanía.pe, que ofrece sesiones de aprendizaje interactivas, materiales descargables totalmente gratis. Ya está disponible el tercer video, ¿Por qué votamos?, que habla sobre la importancia de la democracia en el país. Esto está traducido al quechua, a la aymara, a la xaninca, al aguajún y al shipibo. Es un proyecto de la Fundación Gustavo Momellona con el apoyo de la Embajada de Canadá. Pero también desde el lunes 4 de septiembre, El Popular te trae una selección de deliciosas y variadas recetas de postres para toda ocasión, explicadas fácilmente con el nuevo coleccionable Dulces Recetas. Con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Muchísimas gracias por su atención. Los invitamos siempre a estar a permanecer en toda la programación de LR+, con la mejor información en tus manos. Nos vemos el día de mañana. Tupanán Chiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.